La Gabarra en Radio Popular.
Dos y cinco, nos subimos ya a la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic. Estamos en medio de las Navidades, pero es que el sábado hay partido, ¿eh? En el Sadar, derbi contra Osasuna a las 4:15. En este lunes 29 de diciembre me acompañan Yolander Bustamante. Yolander, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
¿Tienes claro cuál es el mejor bacalao de 2025?
Ha habido unos cuantos de muy bella factura, pero me voy a quedar con el bacalao que marcó Álex Berenguer en Mestalla, que supuso la cuarta posición para la Atleti en Liga, certificarlo aquel día y además con un gol de... Bueno, un bacalao en este caso de bandera.
Sí, la verdad es que es una preciosidad, le pega perfecto de la escuadra, de muy, muy bella factura. Javi Salazar, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
¿Tú tienes bacalao ganador?
Sí, yo me voy a quedar con el de Sancet por lo que supone, por lo que hay detrás, ¿no? Por ese hecho histórico del bacalao 5000. El fútbol es historia, el Athletic mucho más, y por ese motivo quizás el de Nico técnicamente pues sea más complicado, pero por lo que te he dicho me quedo con el de Sancet al Rayo.
Que tampoco está mal, ¿eh? Desde fuera del área, claro. Cómo le pega el robo de Jaure. Sí,
eso es.
Hay muchos bacalaos, ¿eh? También quería haber metido el de Levante el otro día por cómo fue la jugada, ¿no? Desde atrás y cómo la pica Nico, pero bueno, había que elegir, he elegido uno de cada uno. Ander Basaras, vuelve a la Gabarra. ¿Cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas tardes.
¿Tú tienes ya elegido el mejor bacalao de 2025?
Yo sí, y además lo tengo claro, siento discrepar con mis compañeros, pero yo me acuerdo de levantarme del asiento y empezar a aplaudir con el gol de Nico Williams, de esos goles de bandera que dices no se ven todos los días, y para mí, pues independientemente de la importancia que tenga o no, de esos goles que te levanta el asiento y dices, vaya jugador tenemos.
Sí, señor. Un Nico Williams que aún sin estar a su mejor nivel, él es un jugador también diferencial, ¿no? Como lo es Sancet, es el cuarto jugador que más regates completa de la liga, y eso que insistimos que no está al 100% ni mucho menos, y es un futbolista que, bueno, pues siempre puedes esperar cualquier cosa, como el bacalao que firmó ante el Oviedo y que le dio los 3 puntos, que eran muy importantes, ¿eh? Antes de ese parón, pero es que claro, todos son auténticos bacalaos. Creo que en la encuesta que lanzó el Athletic fue el de Jaureguizar, el que ganó, me parece, a través de las redes sociales del Club Rojiblanco. Y yo, mira, si me voy aquí a los mensajes, que han empezado a llegar un montón de ellos, aquí cada uno, pues eso, el de Berenguer un montón, el de Berenguer, Nico Williams, Jaure... Pero mira, el que más, el de Berenguer, por ahora, los que están llegando... Porque técnicamente también el golpeo desde fuera con esa rosca, el 0-1, que daba también la cuarta plaza, que era muy importante, como apuntaba Jonan. Y luego hay otros que dicen que los bacalaos que le gustan todos, hasta en propia portería. Pues sí, también, por lo que implican. Luego a las 3, cuando estemos cerrando nuestra gabarra, ya hacemos un recuento y elegimos el mejor bacalao de 2025. Así que la gente tiene para votar hasta esa hora. Hay partido el sábado, que estamos en Navidades, que estamos con los turrones, pero los Leones han vuelto hoy a entrenar sin Laporte, sin Yuri, sin Marouane Sanadi, con Eguiluz ya trotando en el exterior. Pero claro, Eguiluz le operaron en agosto, el 6 de agosto, son 6 meses. No sé lo que va a tardar en coger un poquito de confianza, en coger ritmo. Hombre, le veremos esta temporada, claro, le veremos, pero no sé cuándo ni cómo va a estar. ¿Qué esperáis de Unai Eguiluz? Tenemos problemas ahí en la posición de central. 6 meses ya lleva, 8 más bien habría que contar. Ander, tú que de esto de lesiones lo tienes más trabajado, ¿cuándo podemos ver a Unai Eguiluz jugando más o menos a buen nivel?
Bueno, lo primero es... Creo que la posición no ayuda para entrar 10 minutos, para entrar 20.
Ya.
Creo que es una posición complicada en la que vas a tener que estar al 100% el día que entres, ya sean 30 minutos o sean los 90. Entonces creo que va a tardar en llegar. Creo que sobre todo lo va a marcar un poco la necesidad que tenga Ernesto de los jugadores que necesita, porque a día de hoy sí hay necesidad, pero claro, a día de hoy todavía no estará preparado para estar al ritmo de competición. Entonces yo creo que de cara a un mes, mes y poco, pues veremos si sigue habiendo necesidad, pues tendrá que entrar, y una vez que entre, pues dependerá de su rendimiento. Aquí en la élite ya sabemos lo que es, puedes venir de lesión, de haber estado 8 meses parado, pero si el primer partido no estás haciendo las cosas bien, pues ya sabes dónde te va a tocar el siguiente, ¿no? Entonces lo veo que hasta dentro de mes, mes y medio no podemos hacer un juicio hacia un lado ni hacia otro.
O sea, que hasta febrero no contemos con él, ¿no? Básicamente, y ya veremos. Pero qué importante es, para no tener que ver pues jugadores improvisados en esa posición. Yuri es verdad que lo hizo bien contra el PSG. Lecue, pues le costó más el otro día en esa posición, pero porque no es su posición. O sea, yo no quiero cargar las cintas con Lecue, porque también hizo cosas bien. Pero es que se hace muy raro ver, ¿no?, a Íñigo Lecue ahí en esa posición de central.
Bueno, yo en este caso no culpabilizo en el otro día precisamente a Lecue de su partido, porque bueno, es un jugador que en este caso siempre está para cumplir cuando se le requiere, y la verdad que tuvo, pues bueno, ese marrón entre comillas de jugar en una posición que no es la suya por necesidad, en este caso del equipo, por bueno, pues igual por quizás porque el entrenador en este caso no se atrevió a dar la alternativa a un jugador del filial, que precisamente, pues bueno, igual tenían que jugar en esa posición, pero creo que cumplió lo Íñigo en este caso. Sí que es verdad que bueno, a ver si pues bueno, van recuperándose poco a poco los jugadores en este caso que juegan en esa posición, y coincido con Ander, no es cuestión de 6 meses al final una rotura de cruzado, es el posoperatorio, la rehabilitación, y al final eso te lleva más de 6 meses, entonces sí. Posiblemente pueda ser que igual pues para febrero, pero esa necesidad quizás de, en este caso, de tener a un jugador más, una alternativa más para pues para utilizar en caso de necesidad, que bueno, voy a tocar madera en este caso.
Ya hemos tenido bastantes, sí.
Hemos tenido bastantes, a ver si este comienzo, bueno, en este caso este 2026 sobre todo nos da un poco de salud en este caso a la plantilla del Athletic, y podamos disponer de esos jugadores que creo que son muy importantes, y sobre todo, bueno, también esperar en este caso a ese retorno también de Yeray, que empezará ya en febrero a entrenar con el equipo, luego hasta abril no podrá entrenar.
Hasta abril no puede, o sea, va a estar un mes.
Un mes y poco, un mes y medio como mucho, que bueno, en ese sí. Mes y medio, bueno, depende de cómo esté el Atleti, puede ser un mes y medio muy, 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 muy decisivo.
Para la final de la Champions, por ejemplo.
No, y sobre todo por, pues bueno, a ver el Atleti si consigue, pues, intentar conseguir una plaza europea.
Javi.
Yo veo lejos lo de Giluz para esta temporada. Al final no solo es la recuperación, es verdad que está ya haciendo carrera, pero al margen del equipo, luego tiene que integrarse en el equipo, ritmo competitivo. Siempre sabemos que cuando empiezan, vuelven o empiezan las lesiones musculares, ¿no? De producto de esa inactividad. Y al final veo quizás para el final de temporada más a Yeray, porque al final pues va a entrenar con el equipo, está sano, y para ayudarnos en ese mes y medio final pues puede ser un jugador importante. Giluz, al final la mayoría de estos jugadores que se lesionan el cruzado acaban entrando pues al de un año, ¿no? Quiero decir, acaban entrando a pleno rendimiento. Y al final, pues bueno, tendrá también Ernesto, pues tendrá que tirar de la cantera. Yuri sí que es verdad que...
Bueno, hasta ahora no ha tirado, en esa posición no ha tirado.
Eso te iba a decir, ¿no? Que quizás sea el debe de Valverde, ¿no? Siempre, yo por ponerle algún pero, porque ya sabes que estoy al 100% con Valverde, me parece que ha hecho, que está haciendo en esta etapa en la que está entrando el Athletic un trabajo importantísimo. Y quizás lo que digo, el debe, ¿no? De apoyarse un poquito más en la cantera, ¿no? El partido del otro día en casa con el Español, pues en esos últimos minutos, pues igual echamos de menos pues a Shelton, ¿no? En la defensa, pues en vez de tirar del Lecue, que no solo en esa posición, para mí ya es un jugador que está en sus últimos momentos en el Athletic y que no está al mejor nivel. En el partido contra el Madrid ya se vio, le tuvo que cambiar al descanso y pues darles alternativa a los jóvenes, ¿no? Si no, no vas a saber realmente el nivel que tienen en Primera División. Y al final, pues para mí, Giluz, en este caso, no cuento con él para esta temporada. sí que confiaba en él, ¿no? Visto lo que hizo el año pasado en segunda división, pero bueno, al final hay otros centrales en el filial que creo que a falta de los presuntos titulares, ya veremos a ver cómo evoluciona también el Apor, ¿no? Esa rotura severa en isquiotibiales que a ver hasta cuándo está, ¿no? Igual hablamos de 2 meses, ¿no? Desde que se lesionó, y es verdad que la línea está un poco débil y no le va a quedar más remedio que tirar de la cantera.
Claro, es que no está el Apor, Yuri tampoco está. Es verdad que ya para el sábado tenemos a Vivian y a Paredes que pueden jugar. Pero estamos ahí en el alambre.
Nos pasa igual que en 2024, ¿eh? Sí. Aquella temporada que ganamos la Copa del Rey, acordaros cuánto tiempo estuvimos con Miguel Paredes.
Fue milagroso aquello.
Por eso, ahora mismo ya en este caso Dani pues va a empezar ya con sin tarjetas, un ciclo nuevo. Entonces, bueno, pues a cruzar dedos de que no haya lesiones y en este caso tampoco haya tarjetas rojas.
Bueno, eso tendremos que confiar porque, Ander, que Ernesto mire a la cantera en esa posición de central, no lo acabamos de ver, ¿no? Oye, él no ve garantías porque si no ya habría subido algún chaval. Oye, lo mismo que ha subido a Shelton, podría haber subido algún chaval de central.
Hombre, yo sí que romper un poquito una lanza a favor de Ernesto, sobre todo porque creo que el partido el otro día no era para alguien para debutar en primera división. El Español, pues bueno, las cosas como son, creo que es uno de los mejores equipos con lo que tiene una plantilla, pues bueno, corriente, digamos, de mitad de tabla, pero que está muy bien, adapta muy bien todo el rato, la segunda parte es muy buena, así que es verdad que se encuentra el gol de Carlos Romero, pero no creo que era un día, yo también un poco me pongo en su piel y seguramente hubiera optado por tirar de alguien de la casa, que sabe qué es lo que necesitamos ahora mismo, que no viene de jugar a otros ritmos, sino que está jugando a los ritmos de primera división, y si te sale bien, porque realmente al partido si te vas 1-0 al descanso, corriges un poco la segunda parte, no tienes necesidad de ir a buscar al Español, pues creo que hubiera sido diferente, pues no estaríamos dándole palos. Para mí, en esta decisión, y más sabiendo que Vivian volvía en una semana, pues no tenía sentido traer a un chaval para darle un partido. No sabes si lo va a hacer bien, lo va a hacer mal, y luego le vas a volver a quitar. Creo que para eso no están. Creo que si tú de verdad vas a apostar por alguien, va a ser para darle continuidad, porque lo más probable es que el primer día no salga bien. Entonces, para mí es ponerle a alguien que pueda hacerlo de maravilla, pero también se puede dar el caso contrario, que ya lo crucificas y lo matas. Entonces, por esa sensación, yo el otro día tampoco le hubiera dado el partido a un chaval, se lo hubiera dado, no sé si a Lecue, no sé si a Boiro, no sé si hubiera inventado otra cosa, pero bueno, sí que he de decir que para un partido yo no veo estar subo-bajo y confundiendo un poco al jugador. Es decir, yo creo que, así como la dinámica de Shelton, si no estás aquí tienes que estar jugando en otro lado, pues lo mismo veo con los chavales, ya sea de central, ya sea de lateral, pero no para un día, luego vuelves abajo, no sé, no me gustan ese tipo de cosas a mí, por lo menos.
El otro día la derrota contra el Español dejó muy tocado al personal, mucha gente se fue antes de que acabara el partido. Todos confiaban en un triunfo, aunque es verdad que el Español venía avisando de que estaba haciendo las cosas muy bien y no creo que sorprendiera a nadie por la trayectoria que lleva este curso, pero sí que la gente salió muy desencantada y empezando a pensar que lo de jugar en Europa la próxima temporada igual no va a ser tan fácil como quizá nos habíamos imaginado, ¿no? ¿Sois optimistas de cara a este 2026? Porque quizá la temporada pasada estábamos deseando, ¿no?, que empezara el año nuevo, porque veíamos el equipo muy bien. Y este año lo empezamos con muchas dudas. ¿Cómo veis al Athletic?
Bueno, yo el partido del Español yo lo dividiría en dos partes, ¿eh? ¿No? Es obvio, ¿no? La primera parte creo que el Athletic es muy superior al Español. Es verdad que meten ese golazo, un gol que quizás también el despeje no es el mejor ahí al borde del área, al centro, ¿no? Pero el gol es espectacular ahí con el interior, de 100 va a meter una, pero el resto de la primera parte, salvo un par de acercamientos del Español con peligro, fue claramente nuestro. Robábamos, presionábamos arriba, el equipo arriesgó y fue por el Español prácticamente desde el principio. ¿Y qué nos faltó? Pues lo que nos está faltando este año, ¿no? Bacalao, ¿no? No tenemos bacalao, no acabamos de meter esas ocasiones claras que tenemos, cosa que el año pasado sí hacíamos, y eso es lo que está marcando un poco la temporada del Athletic.
Pero el otro día contra el Español sí se adelantó el Athletic, otras veces no sí lo ha conseguido, en el contra el Español sí le remontan.
Hacía años que no nos remontaban, ¿eh? Hacía sí, tiempo que no nos remontaban un partido.
Esta temporada, siempre que ha marcado el Athletic, había ganado hasta el otro día.
Es una pena cómo salimos a la segunda parte, ¿no? Ahí Adama no está listo, ¿no? Se deja robar el balón. ese centro cruzado que no acertamos tampoco a despejar y que la remata el jugador del Español y bueno, pues eso marcó el partido. Luego lo intentamos, hubo un poco de impotencia, pero aún así tuvimos también alguna ocasión para haber empatado el partido. Yo no soy pesimista. La línea defensiva el otro día, pues quitando Unai, no había en principio ninguno de los presuntos titulares, ¿no? No estaba Jesús Areso, no estaba Vivian, no estaba Laporte, no estaba Yuri, y al final pues eso también se nota, y más con un equipo como el Español, que lleva una dinámica muy buena. Aún así,
o sea que tú tienes ilusión para este arranque,
sí,
de año, ¿no?
Con el Atlético, que llegue el partido, a ver si somos capaces de nos ha pasado en varios partidos, ¿no? De hacer buenas primeras partes. Recuerdo el día del Villarreal también una buenísima primera parte.
En Mestalla,
que expulsaron a Vivian y esas segundas partes nos está faltando un poco de intensidad, ¿no? No sé si lo que hemos hablado muchas veces es el aspecto físico, pero con los partidos del Atlético Madrid y del PSG, yo creo que esas dudas, por lo menos para mí, se despejaron. El equipo fue capaz de hacer 90 minutos al máximo nivel, a la máxima intensidad, y nos está faltando, pues bueno, lo que es el fútbol, ¿no? El ser
las áreas.
Contundentes en las áreas, y en este caso, pues delante no lo somos. No tenemos ahora mismo los problemas que ha tenido físicos de lesiones, pues Sancet, Nico, sí, está como está, Iñaki, pues fíjate, lleva también una temporada producto de las lesiones, pues que no está dando su mejor nivel.
No estaba bien antes de la lesión tampoco.
Tampoco, Sanadi,
no estaba bien.
Tampoco.
Sí, hay muchos jugadores clave que no han estado bien.
Entonces, yo creo que esa es la clave. No tanto, creo que leí el otro día en prensa, ¿no?, en la estadística, que el Atlético es el equipo de primera división que más balones roba, ¿no? En ese aspecto, pues estamos con, que es una de nuestras señas de identidad. El problema es, para mí, es definir delante.
Ander, ¿tú tienes ilusión por este Atlético empezando enero 2026? ¿Ves argumentos para creer en un Atlético que vaya hacia arriba porque se acaba la primera vuelta y hay que mejorar mucho los números para ir a Europa vía Liga, ¿eh?
Lo tengo claro que sí, que el Atlético, bueno, no sé si lo sacará, pero sí que tengo ilusión en que lo pueda llegar a sacar, sobre todo porque también creo, tal y como acabamos de comentar, que el partido del Atlético de Madrid, el partido del PSG, terminaron, la gente decía somos buenísimos y ahora después de dos partidos, porque han sido dos más uno de Copa, ya volvemos a ser malísimos. No, yo creo que no es el camino, es decir, somos igual de buenos, igual de malos, tanto cuando ganamos contra el Atlético de Madrid, empatamos el PSG con el otro día perdiendo contra el Español. También coincido en que nos está faltando el gol, que al final muchos partidos has generado muchas ocasiones y no estás consiguiendo al final tener el marcador, y eso también pesa, y pesa en la gente. Yo entiendo a la gente también que cuando no están saliendo las cosas, ves que estás siendo superior, pero te hacen gol, cosa que otros años no te han hecho, porque muchos años, hablo de los últimos años, Unai Simón Zamora, últimos años que no recibes gol prácticamente en casa nunca, pues bueno, pues también tiene que tocar una temporada de estas. Yo tengo claro que no todas las temporadas van a jugar, Iñaki Williams va a jugar 38 partidos, Nico Williams va a jugar 35 y Guruceta va a meter 20 goles todas las temporadas. Creo que hay que saber que, bueno, los jugadores que tenemos son buenos, pero como les pasa a todos los equipos, tienen mejores rachas y peores. Cuando toca una mala, creo que ahí debemos estar nosotros un poco desde el público para intentar ayudar al equipo, para intentar hacerle ver, pues bueno, que nosotros seguimos aquí, que esto tiene que mejorar, y por supuesto que lo que espero es que el Atleti ahora en Navidades, en estos días, pues 10 días de descanso que ha tenido, haya hecho autocrítica, los jugadores clave que tienen que estar preparados para dar un paso lo den ahora, y a partir de ahí que vemos un Atlético que crezca. También creo un gran punto de inflexión ahora enero, va a depender un poco de lo que hagamos en Bérgamo, de cómo vengamos al partido aquí contra el Sporting de Lisboa, porque creo que van a ser un poco las claves de saber dónde vas a estar. Si tú tienes opciones en Champions, pues igual sigues vagueando un poco en Liga, pues roto, muevo, juego tres competiciones y vas a quedarte fuera de una. Está claro que tienes que apretar.
Yo en este caso, bueno, coincido también con Javi. No soy pesimista, pero sí que es verdad que me preocupa que, bueno, el equipo haya perdido esa eficacia y esa contundencia en áreas que creo que al final es lo más importante en este deporte, ¿no? Porque creo que yo siempre he opinado que el fútbol al final es un deporte de aciertos y errores, y en este caso, bueno, el ejemplo del otro día contra el Español, en este caso fue un partido en el que el Athletic no acertó y el Español con poco que tuvo supo acertar. Y al final, haciendo su partido, se supo llevarse los tres puntos de San Mamés. Entonces, bueno, También es verdad que creo que en este caso yo con este entrenador que tenemos, con Ernesto Valverde, bueno, es la tercera etapa y siempre hemos visto de todo, pero al final creo que el hecho de tenerle también de todas las temporadas en las que he estado, creo que han sido una o dos temporadas sin Europa, siempre hemos estado séptimo o octavo. Y la última temporada que el Atleti jugó Champions, el Atleti acabó séptimo en Liga, con una remontada bastante importante la segunda vuelta. Y comparando el otro día un poco, pues bueno, me dio por mirar un poco datos de saber, en este caso, a la jornada 18, cómo iba el Atleti hace 11 años y cómo iba esta temporada. Esta temporada, curiosamente, pues ahora mismo estamos octavos, con 4 puntos más que aquella temporada de estas alturas Atleti estaba decimotercero mirando para abajo. Entonces,
¿La de Champions, dices?
Eso es. Entonces,
aquella fue de récord, ¿eh? No creo yo que, 30, que repitamos 36 aquello.
36 puntos en 20 partidos. Que, a ver, que el fútbol es el día a día y es hoy, ¿eh? O sea, no es cosa, no hay que mirar el... Me agarro un poco, entre comillas, a
sí,
mirar
que se
esos
puede
datos
hacer, se puede hacer.
Para saber pues cómo iba un poco la cosa. Pero bueno, sí que es verdad que las plantillas son totalmente diferentes, la de un año y ese sí. En este caso, no es comparable en ese sentido. Pero bueno, yo en este caso intento ser optimista. Veremos. Siempre y cuando este equipo vuelva a recuperar ese oficio que creo que hemos tenido este año y medio, estas dos últimas temporadas, que creo que le han hecho al Atleti, pues bueno, ganar una Copa del Rey y luego en Liga la temporada pasada mostrarse pues prácticamente el equipo menos goleado y prácticamente el equipo menos goleado de Europa. Entonces, bueno, la verdad que si recuperamos esa eficacia podemos ser optimistas.
Mira, hay un oyente que además nos lo pone mucho y no le falta razón. Dice, cuando ha sacado, porque la Atleti empezó ganando los tres primeros partidos, fueron 9 puntos, dice, luego ha sacado 14 puntos en 15 jornadas.
Sí,
eso
sí,
ya
sí.
No es una mala racha, eso es una tendencia, ¿no?
No lo creo, ¿no? Al final, bueno, el fútbol son dinámicas. Ahora venimos de perder 2 partidos, ¿no? Seguidos en Liga, creo que el de Vigo y, si no recuerdo mal, y el del Español. En Vigo la primera parte para mí también es buena. Y al final la segunda parte, eso estoy he remarcado un poquito lo de las segundas partes, que creo que es donde el equipo pues está, no sé, el otro día por ejemplo Adama, ¿no? Pues para mí es un fallo, es falta de tensión.
Pero
quizás,
entonces
¿no?
14 puntos en 15 jornadas es una mala racha, ¿no hay algo más?
Bueno, hemos hablado de las lesiones, que también es importante, ¿no? Nos olvidamos también de un, para mí, un hombre importantísimo, ¿no? En la medular, que es Beñat Prados, ¿no? Que al final también lo hemos perdido. Entonces, es difícil mantener.
Le pierdes a él y recortas la rotación, le obligas a jugar más minutos al resto, que no pueden estar en su prime, ¿no?
Efectivamente, dice ahora. ¿No? Al final, esta temporada nos está marcando un poquito eso, pero yo miro, bueno, no vamos a hablar de Nico, ¿no? Los problemas que tiene Nico, al final, ese montón de partidos que se ha perdido, esas semanas que no puede entrenar, con lo cual pues no está en su mejor ritmo competitivo y pues se están juntando una serie de circunstancias que están haciendo que se penalice, ¿no? Que se penalice al equipo.
Mira, deja,
¿no?
Déjame preguntarle al entrenador, Ander Basaras, si llevaras 14 puntos en 15 jornadas, menos de un punto por partido, ¿temerías por tu puesto?
Sí, por supuesto que sí, no tengo dudas de que es así. También, pues bueno, creo que si estaríamos hablando de una persona que no tiene un cierto bagaje ya en la institución, como es Ernesto, pues seguramente lo más probable que hubiera pasado es, pues bueno, pues que no continuara. Creo que Ernesto tiene suficiente bagaje como para continuar, porque creo que se lo ha ganado, porque creo que ha hecho muchas cosas bien, porque también estamos disfrutando de un año Champions gracias a él, que el fútbol sí que es verdad que no tiene memoria, ¿eh? Que si los próximos 4 partidos los pierdes, nadie sabe si te van a echar o no. Pero sí que creo que al final, por quién es, pues también esta situación no está siendo grave, o no, desde el club entiendo que no se está valorando ningún cambio de entrenador, ni se ve ninguna urgencia. También creo que, pues bueno, como hemos comentado, las lesiones te están marcando, es así, es algo claro, muchos 11 son, pues bueno, reinventados, cogidos con pinzas, este año te meto a este te lo estoy poniendo aquí, pero no juega aquí, pues bueno, pues eso se nota, más en una liga, pues bueno, yo también tengo claro que muchos equipos hacen muchas cosas bien, también que pues, pocos equipos realmente han superado al Atleti, pero en el marcador sí lo están superando. Es decir, a veces también el fútbol es así, lo digo por experiencia propia, pues bueno, temporadas mejores en las que te sale todo, nada, nunca se te va en contra, y temporadas pues en las que no te entra el balón, en contra entra de cualquier manera, que si en propia, que si el portero ese día no le da el balón y termina entrando, pues bueno, pues son dinámicas. También creo que es un poco de confianza, hace falta volver a tener esa confianza, de volver a creer que vas a sumar más tres todas las semanas, y una vez que te vuelvas a meter en esa dinámica, yo tengo claro que es 3-3-3 o 3-1-3, pero desde el camino de seguir sumando. Cuando estás en el hoyo y no ves la luz, pues claro, esa semana sí que dices, joder, a ver qué tal, y el a ver qué tal te hace sumar cero o te hace empatar, pues bueno,
Y además de todo esto, estamos jugando la Champions. No nos tenemos que olvidar, la competición más exigente de Europa. Todo esto es un popurrí que tú lo analizas un poco con la mente fría y vamos, el equipo, son 23 puntos los que tenemos, todavía no acabó la primera vuelta y hay que mirar, no hay que mirar pues dentro de estos partidos pues en fases, de fases, hay que mirar el global de todo. Y la realidad es que son 23 puntos, somos octavos y para mí, como decía Ander, no hay ninguna urgencia y plena confianza en el míster con el bagaje que lleva y no sé, es verdad que venimos de unos años muy buenos y que la gente igual se alarma, pero para mí el equipo compite, hay muy pocos partidos en los que no ha competido y lo que hemos dicho, falta de gol, falta de bacalao en este caso y lesiones. Y de competir en Europa. Mm. Y ya sabíamos que compitiendo en Europa, más en la Champions, pues eso iba a repercutir.
Te pasa factura, está claro. Me tengo que ir a publicidad. Luego vamos con una tanda de mensajes. Están votando lo del mejor bacalao de la temporada. De momento os avanzo que sigue ganando el bacalao de Berenguer como el mejor de 2025. Venga, una pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Óptica Lázaro queremos celebrar la Navidad contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte. Por la compra de tus lentes progresivas Varilux, un segundo par de regalo. Y además súmale nuestro regalo especial de Navidad. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista Varilux, especialista en Basauri, Sorionac. La magia de la Navidad atraca en Santurtzi. Ven a sentirla en el Belén del Itxas Museo, Arpín en el Puerto Pesquero, pista de patinaje en el Parque Guernica. Los Reyes Magos llegarán por mar a las 6 el día 5. La alcaldesa entregará la llave que abrirá todas las casas de Santurtzi para entregar los regalos y nos recibirán en Casa Torre. Es que ricasco Santurtzi, 950 aniversario.
Garaje La Amistad, su taller de confianza desde siempre, con las últimas tecnologías en el centro de Bilbao, celebra sus 50 años con una promoción para la campaña de invierno de la revisión general de su vehículo gratis. La mejor relación calidad-precio del mercado. Garaje La Amistad en Simón Bolívar 22, Bilbao. Garaje La Amistad, apoyando al Athletic.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Congelados Yuldán te adelanta la Navidad. Aprovecha esta oferta. Langostinos salvajes con el 50% de descuento en la segunda unidad. No dejes pasar estas Navidades sin disfrutar el mejor langostino salvaje. Visita nuestra web congeladosyuldan.com y aprovéchate de nuestras ofertas. Congelados Yuldan, el placer del buen comer.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Seguimos en la gabarra con Ander Basaras, Javi Salazar y Jon Ander Bustamante. y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Dicen por aquí, está claro que tenemos buenos jugadores, pero no aguantan ritmo de Champions ni física ni mentalmente, y es el segundo año en competición europea y psicológicamente no han podido. Bueno, es otra teoría, ¿no? La del desgaste, este tipo de cosas, que mentalmente...
Todavía no estamos fuera de nada.
No estamos fuera de nada. Está difícil la Champions, pero no estamos fuera de nada. Como se dice, estos finales de año, queriendo siempre dar los mejores deseos para el nuevo año, pido para este comienzo mucha salud para el Athletic contra... Osasuna, que significa salud, y ganar en salud, dice. Vale. Bueno, habláis de las zonas de atrás y la zona de arriba. ¿Qué pasa con Ibai Sanz? Ibai Sanz, creo que es último año y he leído ofertas de equipos de segunda. Lo dejamos marchar sin ni siquiera probarlo. Sabemos que Champions no puede jugar por edad, pero Liga y Copa y Supercopa no da la posibilidad. Saludos. Hombre, no creo que le dejen marchar así como así el Athletic, ¿no? Un jugador que tienen ahí en proyecto.
Yo lo dudo, sobre todo viendo, pues bueno, las últimas ofertas, renovaciones, como le queramos llamar, de esta directiva. Están siendo casi todos contratos, pues, que tienen que ver con objetivos. Una vez que juegan X partidos, una vez que hacen X cosas, se renueva automáticamente, 1 o 2 años. Entonces, entiendo yo que este tipo de cosas están atadas, sobre todo porque confío mucho en el trabajo que están haciendo. Creo que el trabajo que se está haciendo desde la dirección deportiva está siendo muy positivo y creo que no están pasando las típicas cosas que igual nos pasaban años atrás, de que a este de repente le han llamado no sé quién y ahora te renueva y te dice que para renovar necesita tanto. Pues bueno, no se escucha al menos, igual pasará, no lo sé, pero pues creo que este tipo de cosas, tenerlas atadas cuanto antes y tener un plan, sobre todo para los jugadores, me parece positivo, y creo que todas las cesiones que está habiendo y todas las salidas que está habiendo no son fruto de tú aquí, sino está habiendo un plan.
Más mensajes. Sin ser un gran defensor de Valverde, creo que está solventando bastante bien una temporada tremendamente complicada. Diría que es su mejor año. Aquí se ven a los grandes entrenadores. ¿Qué mal entendéis el fútbol? ¿Disfrutar de la Champions? Yo no estoy disfrutando nada, porque a mí me gusta ver al Atlético competir y no hacer el ridículo como se está haciendo, dice. Otro dice que tiene valor ir a visitar a los niños al hospital, pero más valor ir por iniciativa propia como hacía Óscar de Marcos. Cuando salgamos de la Champions ya mejoraremos seguro. Pues mira, este mensaje me da pie al tema que quería tratar, y es lo de la Champions y si mejorar en Liga está directamente relacionado con la salida del Athletic en Champions o no. Es decir, sería algo que no deseamos, lo de salir de la Liga de Campeones, pero te podría limpiar algunas semanas para preparar los partidos de Liga. Yo espero que pasemos, sinceramente, porque nadie te asegura ganar tampoco en Liga aunque te echen en Champions. ¿Pero crees que está relacionado? ¿Que si el Athletic ha eliminado después de estas 2 jornadas que quedan, vamos a ver a un equipo más competitivo en Liga?
Puede ser, porque al final, bueno, estamos acostumbrados en este caso con el Atleti, ha pasado otros años y con el mismo entrenador precisamente. El hecho de quitarse partidos entre semana, partidos europeos en este caso, pues bueno, menos carga, más entrenamiento, y en este caso, pues bueno, luego mejor han competido en partidos de Liga y mejores resultados han sacado. Sí que es verdad que yo soy de la opinión y, oye, ojalá el Atlético consiga pasar el corte de esos 24 equipos, que yo precisamente lo comenté aquí en agosto antes del sorteo, que mi objetivo era que el Atlético quedase el 24º y que tuviera una eliminatoria más, bueno, una oportunidad, luego el que te toque, y oye, si sigues pasando, pues bienvenido sea, si no, oye, pues ya se ha hecho lo que se tenía que hacer en este caso, porque, hombre, yo en este caso, una plantilla como el Athletic, viendo los transatlánticos que hay en una competición de tanta exigencia como es la Champions con los mejores equipos de Europa, veo muy complicado que vaya a llegar muy lejos. Pero bueno, sí que es verdad que yo ojalá consigamos quedar el 24 y tener una eliminatoria más, que sería, vamos, bienvenido sea.
Es evidente que cuantas más competiciones juegues, pues el equipo más desgaste sufre, ¿no? No tiene nada que ver estar jugando todos los miércoles y los fines de semana, que suelo jugar los fines de semana. Para mí es evidente en cuanto a lesiones, cargas físicas, mentales, pero bueno, entonces nos quedaríamos sin objetivos. Realmente, si lo que estamos peleando y todos lo que queremos es que el equipo se clasifique para competición europea, no solo por el tema económico, sino por el tema deportivo, ¿no? Por ver en San Mamés a los mejores equipos de Europa.
Parece que solo quieres cobrar el cheque, ¿no? Claro. Llegar, cobrar el cheque y olvidarte.
Y luego cuando llegamos estamos ahí compitiendo y que eso evidentemente nos merma en la competición doméstica, la liga, pues entonces no sé a qué aspiramos. Si al único que aspiramos es a jugar los fines de semana en la liga, pues bueno, pues dejamos el resto de las competiciones. También podemos dejar la copa, porque al final la copa, el pelear la copa e intentar ganarla, también
como nos digas gusta. Eso dos veces te meten en la cárcel en Bilbao.
Claro,
no,
si lo digo, precisamente por eso lo digo, al final hacer el ridículo, entonces ¿qué dirá el Villarreal, no? Con la plantilla que tiene, con el presupuesto que tiene.
El Villarreal, lo de la Champions, bueno, yo creo que no le estaban dando ni demasiada importancia, sí. Y tal, pero lo de la Copa ya...
Bueno, pero para un equipo como el Villarreal, con el presupuesto que tiene, con la plantilla que tiene, cómo está haciéndolo la Liga, a estas alturas, estar ya fuera de la competición, nosotros, a falta de dos partidos, tenemos todas las opciones de poder meternos, ¿no?
Sí. A ver, es verdad que le salva que en Liga está volando. Sí, es lo que le salva, evidentemente.
Claro, pero bueno, a costa de despedirse de la Copa, pues fíjate, en diciembre y de la Champions también. Nosotros tenemos esa ilusión de seguir compitiendo y seguir peleando en las competiciones que estamos jugando. Para mí, la temporada no está siendo mala. Otra cosa es que queramos que ver al Athletic pues más arriba. En la Champions se está compitiendo. O sea, vamos a ver, yo en ningún caso veo que competición europea se haya hecho ridículo. El año pasado nos fuimos en la semifinal de la Europa League contra todo un United y con dos arbitrajes demenciales, ¿no? Que para mí marcaron sin duda de forma
crucial. Es que aunque tú caigas en Champions, que también viendo los números en la mano y la trayectoria, pues es plausible, porque tienes que ganar los 6 puntos que te quedan, y el Atalanta y el Sporting no te van a regalar nada, ni mucho menos.
Pero nosotros, ellos tampoco.
No, que está claro, y que puedes tener tus opciones, sobre todo si eres capaz de dar el puñetazo encima de la mesa en Bérgamo, pues ya llegas a San Mamés con, creyéndotelo, ¿no?
Con ilusión, sí.
Y son los partidos que queremos ver. ¿Os imagináis llegar con ese Sporting de Lisboa como en aquella semifinal del 2012, ¿no?
Sí, sería precioso.
Con San Mamés a reventar para pasar.
Que además sería el primer partido en San Mamés de 2026.
Claro, el primero, sí. Hasta el 28 de enero no tenemos
un partido en el que te puedes jugar el pasar a ese playoff, a esos 16avos.
Y el fútbol es ilusión. Y precisamente este tipo de partidos son los que hacen que los niños se enganchen al Athletic y no se enganchen a estos equipos que están todos.
Pero a lo que voy, que aunque no consigas pasar, estamos hablando de que ya te metes en febrero y si tú haces los deberes en Copa, que ahí sí tienes que hacer los deberes, aunque no va a ser fácil ganar en casa del Racing o del Albacete o del Depor o del que te toque, no va a ser fácil. Pero lo normal es que en febrero tú estés en Copa, vivo, y estés peleando por Europa. ¿Un poco más descolgado de lo que desearíamos todos? Pues sí. Pero, Ander, estamos ahí, podemos estar ahí todavía, ¿no? A tiempo de todo.
Sí, yo sí lo creo. Yo creo que a día de hoy, pues bueno, seguir vivo en las tres competiciones es algo positivo. Creo, también yo aquí he de discrepar, que estar metidos en Champions no te tiene por qué mermar en Liga, y al revés, es decir, puede ser que te caigas de la Champions en el próximo partido porque no lo ganas, porque te quedas fuera ya matemáticamente, y aún así no sumes en Liga, y al revés, creo que la Champions puede ser un plus a nivel de moral, a nivel de ganas en Bérgamo, cambia la dinámica, el equipo empieza a volver a creer, te toca aquí, pues lo que hemos dicho, un partido contra el Sporting en el que San Mamés tiene ganas de fútbol, que va a apoyar al equipo hasta el final, que te puedes meter a la Champions, y eso te puede hacer cambiar pues de la dinámica en la que estás encajando todo, a empezar a meter tú, que las porterías a cero empiecen a llegar. Entonces yo no creo que sea directamente me voy de la Champions, compito mejor en Liga, sino creo que es un estado en el que estás ahora mismo, estás en un bache, salir cuanto antes. Creo que los partidos en los que te hacen salir, pues está muy bien ganarle al Ourense, pero eso no es salir del bache, sino creo que salir del bache es dar, pues lo que habéis dicho antes, un puñetazo encima de la mesa. Creo que el partido clave para eso puede ser Bérgamo, que la gente en vez de mirar hacia abajo empiece a mirar hacia arriba, y creo que ahí es cuando empiezas a ganar, ¿no? Cuando miras hacia arriba, cuando no estás preocupado por lo de abajo, sino dices vamos a cazar al siguiente, vamos a por el siguiente, ahora el séptimo, luego el sexto, y creo que eso es lo que le hace un poquito de falta al Atleti, un poquito de confianza, ganar, y a partir de ahí que se recupere la gente que entre en dinámica, que también lo comentaba el año pasado, la gente que entraba y daba buen rendimiento. Este año está pasando lo contrario, está entrando gente, no está dando el rendimiento que esperas. Pues bueno, también eso te pasa, que en cuanto que te cambie la dinámica, seguramente el jugador que juega 15 minutos, en vez de hacer una actuación de, bueno, 5 y medio, 6 raspadito, pues ese día igual hace un gol, da una asistencia, el próximo día le das más minutos, hay más competencia. Entonces creo que cuanto antes salgamos del bache mejor, y para mi fecha clave el partido contra el Atalanta.
Bueno, pues eso será el 21 de enero, pero es que fijaros qué mes de enero tenemos, ¿eh? 6 partidos a domicilio, que es verdad que mira los números en Sabamé, son ya 4 derrotas de 10 partidos en Liga, 40% los has perdido, un empate y 5 victorias, al margen del que te ganó en Champions el Arsenal, y ahora tienes Pamplona, bueno, tienes Arabia con el Barça en las semifinales, ya veremos una hipotética final.
Mallorca.
Tienes que ir a Mallorca, a Bérgamo, a Sevilla, la Copa, te toque donde te toques, fuera de casa. Y el único partido en casa es ese Athletic Sporting de Portugal. Y hombre, lo normal es que el derbi contra la Real sea el 1 de febrero, pero conociendo a la Liga poniendo horarios, tampoco descarto que sea el sábado 31 de enero. Te lo enchufen por ahí alguna hora en función de otros partidos. Pues eso, que es un enero muy exigente, y empezando por Iruña, por el Sadar, donde sabéis que nos tienen ganas y ellos están necesitados también, pero que es un partido muy, muy especial para ellos.
Ellos nos tienen ganas, pero nosotros como aficionados de Atleti también les tenemos ganas. Y bueno, las últimas dos temporadas el Atleti ha competido muy bien en el Sadar y se ha llevado los 3 puntos de allí. Entonces, bueno, qué mejor manera de empezar este 2026 que recuperando confianza, recuperando sobre todo acierto y, ¿por qué no?, dando un golpe de la mesa en un escenario donde precisamente nos tienen mucho cariño, ¿no? Sería formidable empezar 2026 ganando allí.
Otro hat-trick de Sanzet, ¿no? Como en su día, por ejemplo.
O de Nico, me da igual, el sí. Que sea. Simplemente que haya acierto y que nos llevemos los 3 puntos, que es lo que creo que necesitamos, pues para, hombre, cerrar 2026, bueno, cerrar en este caso la primera vuelta, pues bueno, con, ¿por qué no?, con 26 puntos, ¿no? Que oye, que dentro de esa, entre comillas, bueno, gravedad o ese puntuaje bajo, oye, 26 puntos... te da un margen para dentro de lo que cabe estar un poco más tranquilo, ¿no?
Sí, veremos. Mejorando un poquito, estás en números de Europa.
Sí, hombre, el doble son 50... Bueno, el doble en este caso, unos números similares, una vuelta, a ver, son 52 puntos. Pero claro, con 52 puntos ya te da para quedar séptimo.
El año pasado con 52 le dio el Rayo para ser octavo de rebote en la Conference.
Por eso,
este año va a estar más caro,
hay que,
yo creo.
Hay que sacar mucho más que 26 puntos en una segunda vuelta, entonces, bueno...
Contando ya con los 3 puntos del Sadar, ¿eh? Que estás contando ya.
Sí, sí, y si no, pues ya se sabe que la segunda vuelta el Atleti va a tener que fallar muy poco, pero luego sí que es verdad que la segunda vuelta va a haber partidos y escenarios complicados, bueno, el Bernabéu, el último partido de Liga, va a haber que ir al Wanda en este caso, recibir aquí al Fútbol Club Barcelona, que bueno, vete a saber, igual cuando menos piensas, igual estás más cerca de ganarles, ¿por qué no? Porque la verdad que también es un equipo al que aquí hay muchísimas ganas, ¿eh?
No es normal perder 4 partidos en casa como hemos perdido con los equipos que lo hemos hecho, ¿no? Quizás el peor fue el del equipo de Bordalás, ¿no? El
Getafe,
partido
sí.
del Alavés, me acuerdo el gol que nos marcaron, ¿no? Que fue una chufla, pues increíble, ¿no? Un partido que en ningún caso merecimos perder. Hablamos del partido del Español del otro día, pues lo mismo. Entonces a nada que el Atlético mejore un poquito solo, ¿no? Que tenga un poco más de puntería, pues seguramente vamos a mejorar el puntaje, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando, y podemos llegar sobre los 60 puntos que yo creo que nos metiera Europa. La clave para mí es empezar bien es ganar el día de los Osasuna. ahí pues podemos ir cogiendo confianza y con todos los equipos que hemos enumerado, ¿no? Con los que nos toca jugar este mes, ninguno de ellos es superior a nosotros, ¿no? Al final estamos hablando de Sevilla, de Mallorca, Osasuna, Atalanta, el Sporting sería en casa, yo creo que un rival al que podemos, si damos nuestro nivel, ganar o deberíamos de ganar. El Atalanta, pues bueno, un equipo italiano fuera de casa, complicado, eso lo
sí, pero en Champions están bien, en Liga sí. No están tan bien, pero en sí. Champions están bien, claro, clasificados.
Pero bueno, ningún equipo superior a nosotros, y si nosotros conseguimos tener ese acierto, si vamos recuperando tener efectivos en la defensa, Laporte no creo que llegue en todo el mes, ¿no? Pero si al final conseguimos que Vivian y Paredes pues no se lesionen o no caigan producto de las sanciones, pues son una pareja contundente, fiable. Y todo va a depender de nosotros. Y para mí, como he dicho, la clave, a ver cómo refrescamos también ese mediocampo, a ver Rego, porque yo en Vesga no confío tanto, ¿no? Unai Gómez quizás hay que les pueda dar un relevo ahí en el medio, ¿no? Y luego tenemos jugadores que han jugado poquito y que bueno, pues que tienen que ir saliendo, aportando y mejorando. Y yo soy optimista, pienso que puede ser un mes muy bueno para recuperar moral, para ir recuperando efectivos, confianza y sobre todo para tirar hacia arriba, para bueno, pasar en Champions y para ir hacia arriba en la Liga.
Bueno, malo va a ser clave este mes de enero con lo que nos viene. Venga, última pausa en la gabarra.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Euskaltel Empresas llevamos más de 25 años impulsando el tejido empresarial de Euskadi, ofreciendo soluciones a medida con las últimas tecnologías. Conectividad, ciberseguridad, Big Data, 5G, inteligencia artificial, cloud. Solicita tu cita en euskaltel.com/empresas o llamando al 900-825-462. Euskaltel Empresas, cercanía para llegar lejos. Gertutasuna, urrutira iristeko.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Otxarkoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Otxarkoaga.
Recta final, 8 minutos para alcanzar las 3 de la tarde y poner el cierre a nuestra gabarra de hoy. El Athletic, que mañana se entrena a puerta abierta en San Mamés. 35.000 Athletic Sales que han reservado ya su localidad, porque es un entrenamiento a puerta abierta gratuito, pero hay que reservar localidad. Y a mí esto me parece que está muy bien, pero...
Ahí estaremos, a mí me toca trabajar.
Te toca trabajar ahí, ¿no? Y tendrás trabajo, sí, tendrás lío, porque habrá muchos chiquis que querrán estar allí y disfrutar del Athletic. Que está muy bien esto, de abrir en Navidades, pero me da pena, ¿no? Que parece que ya solo se abren 4 días al año. Osasuna publicaba los datos de 2025 que eran 214 entrenamientos, Osasuna, 174 a puerta abierta.
Sí.
Y el resto a puerta cerrada.
Todo el año, pues es como antiguamente hacía el Atleti en Lezama, o sea que igual…
Cerraba un día para
hacer estrategia
y estas cosas y ya está.
Pero es que Osasuna sigue haciendo lo que el Atleti hacía antiguamente. Y de hecho, pues bueno, tú aunque tengas entrenamientos a puerta abierta, igual hay días que no te asegura que vaya a haber alguien. Igual de repente vas un día, igual hay tres personas. Pues lo que puede pasar perfectamente en Tajonar. Pero pasaba
antes en Lezama. En Lezama, como eran todos abiertos, había días a mí me tocaba subir muchos días.
Eso es.
Y hay días que estaban cayendo chuzos de punta y no había nadie. Había eso, cuatro personas viendo el entrenamiento.
Y era muy, muy. Pues yo de repente me acuerdo hace años que cogía de repente igual, madrugaba un día y decía, ah, pues voy a ir al entrenamiento. Y iba y eso, pues 10 personas o igual había 100. Pues,
sí, un día podía haber 100, pero vamos, que era eso, como era habitual, no había esas aglomeraciones, ni esa necesidad, ni esa urgencia.
Efectivamente, porque era pues todo más prolongado durante el año y al final, pues bueno, desde época de que empezó la pandemia del COVID, lo hicieron, bueno, ellos pues empezaron a tomar en este caso la decisión como pues los equipos pues Real Madrid, etcétera,
sí, pero,
etcétera.
Pero eso no ha vuelto. O sea, una vez que se cierra, luego ya no hay marcha atrás, ¿eh?
Por eso se han acostumbrado a cerrar y directamente pues
están más cómodos, sin miradas.
Eso es. Que es una pena que, por desgracia, pues bueno, hayan determinado esa situación, que sea así.
¿En el Danok se os puede ver entrenar, Ander?
Sí, se nos puede ver. A ver, yo aquí tengo el corazón dividido, ¿eh? Yo, he de ser sincero, entiendo que a la gente le gusta entrenar. Yo soy el primero al que le gusta ver y veo otras sesiones, veo otros partidos. Pero sí que entiendo también que en este, bueno, pues cada día más profesionalizado, está todo más medido, está todo mucho más al detalle. También entiendo que, pues bueno, las sesiones puedan dar información, pueden dar pues aspectos clave. Creo que ya no se trabaja como antiguamente, un día al rival, el resto lo nuestro. No, creo que a día de hoy, pues bueno, la preparación física es fundamental, pero luego también en aspectos sobre todo, ya no tanto técnico-táctico, sino a nivel táctico, creo que se trabaja constantemente. En todas las sesiones hay una pequeña píldora, hay una pequeña cosa. Entonces, claro, el ir dando pistas, pues bueno, no creo que facilite bueno, a los equipos rivales, pero puede hacerlo. Entonces, claro, como puede existir esa pequeña, porque imagínate que el de los Osasuna viene aquí, un tío que no le ves, qué tal, y intuye por lo que has trabajado y tal, vas a saltar de esta manera, vas a presionar de esta manera. Pues claro, eso ya le está dando información al rival. Creo que es algo que, evitándolo, al final cierras todo y lo evitas. Sabes que esa filtración no va a existir, porque otra cosa no, pero el Lezama, cuando se cierra, no puedes ni jugar el partido allí a esa hora. Es decir, cuando el Atleti va a entrenar, si a ti te toca jugar, juegas a un horario diferente, porque ni siquiera permiten público en esos partidos. Entonces creo que es, bueno, creo que es algo con lo que evitas posibles problemas a nivel juego. Pues dices, joder, ya van a saber cómo voy a saltar, o ya van a saber cómo va a pasar esto. ¿Que lo van a saber en el minuto 5? Sí, pero igual esos 5 minutos te dan la ventaja del partido. Por otro lado, pues bueno, siento que a nivel de aficionado pues se pierde mucho. Creo que es fecha especial, creo que debería ser más veces, también lo digo, creo que los chavales tienen más fiestas que navidades como para darles libre, como para invitar a la gente a que, pues bueno, que visite más Lezama, que visite más San Mamés cuando el equipo va a entrenar. Pero creo que también las sesiones son los que son. Me imagino que mañana habrá un partidito, habrá un juego corto, habrá algo vistoso y se irán a casa. No va a haber nada que tenga que ver
con el rival. Está claro. De todas formas, sí, en Semana Santa se abre otro día, ¿no, Jonan?
En Semana Santa no recuerdo, creo que no. Pero sí que en verano hubo una en agosto en Lezama.
En verano hay otra.
Que estuve también.
Sí, pero este año igual no ha habido, pero otras veces yo creo que sí han abierto en Semana Santa. Me parece que, o sea, depende cómo coincida también.
El año pasado, hace 2 años no, por tema de que fue previo Copa del Rey y
tienes Europa League o tienes partido de Copa, ya no puedes abrir, pero
eso es.
Pero bueno, estaría bien abrir un poco más, si no a puedes abrir todos los días un poco más.
Lamentable, rechazable e impresentable. Te quiero decir que somos un equipo único, presumimos, todos los presidentes lo hacen, de ser un equipo especial, único en el mundo, como he dicho. Distintos, y luego resulta que en esto somos no como todos, porque como habéis dicho, Osasuna lo hace. Entiendo un poco a Ander, pero no comparto su análisis. Al final hay muchos entrenos en los que se hace físico, se hacen otras cosas, no se trabaja tanto la táctica y tampoco dejan entrar. Y no solo eso, es que San Mamés ahora mismo parece una fortaleza, parece una cárcel. Incluso cuando te dejan ir, Yo estuve hace 2 años, creo. Al final te van marcando, no te puedes desviar del camino. Tienes gente que vamos, en muchos casos, incluso el trato no es lo que he vivido yo, no es el adecuado. Y nada, incluso los jugadores que...
Ten cuidado que te puedes encontrar con este señor mañana, ordenando.
No va a haber ningún problema con Javi.
No, yo lo he dicho, ¿no? Y lo he dicho aquí muchas veces, ¿no? El Athletic es cercanía, es familia, es comunidad. Y al final, si te resulta, a los chavales les resulta igual de complicado relacionarse con un jugador del Athletic que con uno del Barcelona, pues al final es más fácil hacerlo con el Barcelona a través de las redes sociales y encima te va a ganar títulos, ¿no? Creo que en ese aspecto están separando a los niños de lo que es el Athletic y me parece un error muy grande.
Venga, que me queda un minuto. Yonander Bustamante, ¿qué pronosticas para el sábado en el Sadar?
¿Qué pronostico o qué quiero que
no,
pase?
No, ¿qué pronosticas? Que todo el mundo quiere que gane el Atleti, eso ya lo sabemos.
Pronostico, vamos a empezar bien el 2026, 1-2.
¿Jugador clave?
Ollán Sanzet.
¿Jugador clave Ollán Sanzet? ¿Ander Basaras?
Pues yo creo que una de las claves para enero es dejar la portería cero. Creo que el Atleti va a hacer un partido serio, nada vistoso, 0-1. Y el jugador clave, Unai Simón, para retomar un poquito la confianza en Unai.
0-1, Unai Simón. ¿Y Javi Salazar?
1-3, Nico Williams.
1-3, Nico Williams, se ha venido más arriba. Oye, por cierto, que estoy aquí haciendo recuento, había subido el de Nico, pero mirando, no he contado todos, no, pero sí me da para decir que el mejor bacalao en 2025, los oyentes han votado hoy por el de Berenguer en Mestalla. El mejor bacalao de 2025. Algún otro votaba por otro que ni tan siquiera estaba entre los finalistas, como el de Nico Williams a la Roma, que también lo tenía en la prelista, pero es que no caben todos. Y nada, Soriona Berenguer, que ha anotado el mejor bacalao según los oyentes de Radio Popular. Por lo menos los que hoy están escribiendo en nuestro WhatsApp. Oye, que ha sido un placer, ¿eh? Acabar bien 2025 y empezar mejor 2026. Es que ricasco, a cuidarse a los tres.
Es que ricasco. Es que ricasco.
Cerramos la gabarra. Una pausa y vamos con Beñat Gutiérrez, Buenos, Feos y Malos, hasta las 4 de la tarde. Más deporte en nuestro Oye Cómo Va. Mañana a la 1:30 el Oye Cómo Va con José Luis Blanco. Agur.